Y bueno, ya conocen la historia. Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA y la Conmebol, también ex presidente de la AUF, tiene ostentosas residencias y predios en Estados Unidos por unos valuados unos 5 millones de dólares. Además de estas lujosas mansiones, Figueredo compró y vendió otras propiedades en Los Ángeles, California, para beneficiarse de las transacciones. Figueredo aparece como comprador de alguna de estas propiedades, pero es su esposa la que figura en todas las transacciones. Estamos hablando de María del Carmen Burgos. Además de esta información, probablemente ya hayan visto las fotos. Además de las fotos de las propiedades, también circulan fotos de los barrios donde se encuentran, en muchos casos barrios lujosos y privados. ¿De dónde salió esta investigación que seguramente hayan leído en la mayoría de los medios uruguayos? Del portal Subestada. Subestada.com.uy es un portal de noticias dedicado a la investigación periodística. En un medio que a veces parece dominado por el espectáculo, por la frivolidad, por lo viral, Subestada, bueno, mantiene los viejos valores del periodismo, eso de ir al hueso, investigar, de seguir el rastro que deja el dinero y ver a dónde lleva. Bueno, eso acompañan dos de los tres integrantes de Subestada, quizás seguramente haya más gente laburando ahí, que son Pablo Alfano, que compañero de la radio. ¿Cómo anda, Pablo?
Bien, buenas tardes, gracias por la invitación.
Vamos arriba. Y también Fabián Werner, a quien probablemente hayan escuchado en Radio Uruguay o leído en las páginas del Semanario Brecha en su momento.
Exacto.
Y Pernas es la otra pata.
Pernas
que anda en la vuelta.
El otro cómplice, sí. El tridente ofensivo.
Si no me equivoco, ustedes son también los autores de La Mano en la Lata, ¿no?
También, nosotros dos hicimos La Mano en la Lata y Pernas colaboró en el tramo final de la investigación porque el palo de él es el periodismo judicial. Uh-huh. Y además nos hizo el prólogo del libro.
Claro, cuando empezó la parte más pesada en el ámbito judicial, ahí entró Walter.
Porque los tres coincidimos en Brecha.
Claro.
Laburábamos en Brecha los tres en la época del caso Bengoa.
Porque ahí va, ese caso Bengoa, La Mano en la Lata. Porque si algo que se caracteriza, por la que se caracteriza su estado, es justamente ese periodismo de datos, ¿no? O sea, hay una parte que es como capaz que más romántica, todo el mundo se imagina, el periodismo de investigación con garganta profunda, las fuentes. Sí. Y después está la otra parte que es la de encontrar el documento, ¿no? Uh-huh. Que te avale lo que confirmaste por otro lado.
Sí.
Y esa hacia donde casi nunca se llega, ¿no?
Claro.
Y es un poco lo que hace su estado también.
Sí, concretamente en este caso que comentabas recién, el de las propiedades de Figueredo, tiene mucho más trabajo y o esfuerzo de leer documentación que de generar una fantástica investigación. Es decir, tiene mucho de...
Hay más trabajo que talento.
Claro, trabajo administrativo, te diría que
hay horas y horas, ¿no? Hay horas y horas de cruzamiento de datos. Y en el cruzamiento de datos, lo que pasa es que también hay un tema que es interesante, es el cruzamiento de datos, una persona sola capaz que no llega. Pero en el caso nuestro, como lo hicimos entre tres, el estás cruzando datos y en el medio de la maraña de datos, a mí se me pasa algo, pero él lo ve. Uh-huh. O lo ve Walter. Entonces nos complementamos. Digo, parte de ese talento, entre comillas, es mucho laburo y en equipo. Si no, no sale.
Dale.
O sea, esto una persona sola, en lo que llevó...
Sí, lleva mucho más tiempo.
No, hubiera llevado muchísimo más tiempo. Y quizás no hubiéramos llegado.
Uh-huh. ¿Su estada que arrancó hace cuánto ya?
Un año.
Y
formato digital.
Sí, siempre fuimos un sitio web con la mirada puesta en periodismo de datos y periodismo de investigación. Si bien hay notas que no son exclusivamente investigación, la mirada está puesta en intentar hacer el mejor periodismo de investigación que se pueda en Uruguay.
¿Y cómo fue esta investigación que reveló que todavía hay empresarios exitosos que triunfan en el exterior?
Sí,
en el caso de Figueredo.
Uruguay exporta talentos, sí. Evidentemente seguimos siendo un país exportador. Bueno, obviamente la lupa la pusimos cuando surge el informe la semana pasada del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y la declaración más llamativa, digamos, de alguna manera, de Figueredo, que es la que dice que vive del negocio de las piedras decorativas y que está demente. Y bueno, básicamente eso fue lo que más nos llamó la atención. Primero la idea fue confirmar, bueno, a ver, estos tipos dicen que Figueredo miente, ¿no?
Uh-huh.
Veamos, digo, evidentemente en algún lado está la plata del tipo, vamos a buscar a ver si la podemos encontrar. Y lo que ese fue el punto de entrada, digamos, o sea, por enfocarnos en encontrar el negocio de las piedras, que lo encontramos efectivamente, y gracias a eso fue que empezamos a atar todo lo otro. Encontramos personas, encontramos lugares, y a partir de eso, lo que decía Pablo, ¿no? Empezamos a cruzar datos, direcciones, nombres, lugares, y empezaron a surgir.
¿Pero cómo llegás a esas primeras personas?
Bueno, cuando encontramos que efectivamente Figueredo tenía... Primero buscamos la dirección de Figueredo. Encontramos unas cuantas, o sea, hay unas cuantas direcciones en California, Figueredo.
A su nombre, así nomás. A su nombre, Eugenio Figueredo.
Eugenio Hermes Figueredo.
Eugenio Hermes.
Pero confirmaba que no se trataba de otro Eugenio Figueredo, porque eran dos Eugenio Hermes.
Digamos, hubo una pequeña, que no es una investigación, digamos, una confirmación de, bueno, nombre completo, documento, o sea, datos que son fáciles de conseguir. Con esos datos, ir a buscar los datos en Estados Unidos, y a partir de esos datos en Estados Unidos, empezar a buscar direcciones. Y en las direcciones empezar a buscar quién está en esas direcciones. Y lo que empezó a pasar fue que en varias direcciones había varios nombres. Estaba el de Figueredo, estaba el de su esposa, estaba el de su hija. Y estaba en el de algunos socios que nosotros nombramos en la nota. Stephanie Marie Hudson es una de ellas. Que además de ser socia de la familia Figueredo en la compra de las casas, es la que figura como agente inmobiliaria en el terreno o en el predio donde está instalada la empresa de piedras decorativas.
Bien, ¿y cómo acceden a esta empresa, a la empresa de piedra decorativa? ¿Qué nombre tiene para empezar?
La empresa, bueno, hay una particularidad también en ese predio, ¿no? Hay cuatro empresas que funcionan ahí. La de piedra se llama Sunburst Decorative Rocks.
Sunburst Decorative Rocks.
Piedras decorativas, sí. Sunburst Incorporated, una cosa así. Mi inglés es muy malo.
Bien.
Y
también hay un desguazadero de autos.
Sí, hay otra empresa que también gira en el mismo rubro, que se llama Andes Landscape.
Andes Landscape,
en la que figura además como responsable esta señora, Stephanie Marie Hudson.
Sí. ¿Pero en vínculo comercial con Figueredo en esta empresa o no?
Bueno, es la empresa que Figueredo dice poseer y en la que ella figura como responsable. Ah, o sea, a confesión de parte, relevo de
prueba. No, pero digo, en las piedras preciosas sí, pero en esta otra, en Andes Landscape...
Es la que figura como responsable, es ella. No aparece quién es el dueño.
Está.
Y bueno, y después figuran otras dos que tienen el mismo domicilio. Una es un desguazadero de autos y la otra es una empresa de reciclaje de residuos de la construcción. Todas funcionan en el mismo predio, todas tienen la misma dirección. Y bueno, ahí hay otros nombres que no nos aparecen en las viviendas, por ejemplo. Hay un Eduardo o Ernesto Villalobos, que es el responsable de la empresa de...
La
de los autos, el desguazadero. Que se ve que él no puede olvidar el tema de los autos, tiene una nostalgia porque la ha vendido autos viejos y allá los desguaza.
Determinamos que además el desguazadero es un negocio lucrativo, deja entre 500.000 y $1,000,000 anuales. O sea, puede parecer un negocio pequeño. Ajá. Para Estados Unidos quizás lo sea, pero para nosotros, digo, yo quiero tener un desguazadero de autos.
¿Y
si me dejo un palo?
¿Cómo acceden a esa cifra ustedes, la del desguazadero?
Esos son registros públicos que hay en Estados Unidos, en los que uno, si sabe buscar, tiene paciencia.
Cualquiera puede acceder a...
Sí.
Sí.
Digo, cualquiera que se tome el trabajo y que tenga
hay que
la habilidad de buscarlo.
Claro.
Pero decir, pero vos encontrás lo que ha pasado con ese desguazadero en esa dirección y ves que las utilidades, o por lo menos, no sé, o el ingreso neto fue de $1,000,000.
Y además ahí están las páginas web de las respectivas empresas que también tienen información, ¿no?
Claro.
O sea, por eso decimos que es un cruce de una cantidad de fuentes que al final, en general, cuando coinciden los datos de dos o tres fuentes distintas, ese es el dato, digamos.
Bueno, nos pasó con la esposa de Figueredo, que al principio no figuraba como... O sea, primero no figuraba como Carmen Figueredo, ¿no?
Claro.
Y no teníamos forma de saber, digo, sabíamos que era la esposa, pero no... O sea, Carmen Figueredo, bien, es la esposa, sale en la foto con él, bárbaro. Pero ¿cómo se llama en realidad? Porque acá sería Carmen... tal de Figueredo.
Claro.
Hasta que no me acuerdo cómo llegamos a que era Carmen Burgos.
Llegó con el apellido soltera.
Claro, llevó un par de días.
Eso nomás, averiguar el nombre real de la mujer de Figueredo, llevó un par de días.
Bien.
Para que se hagan una idea de... no un par de días completos, ¿no? No un par de días, 24 horas full time.
Sí, chequear el dato.
Ese dato nomás, tener el nombre real, o sea, completo de ella, para después proseguir la búsqueda... Llegó uno,
además,
dos, tres
días. Hay una pequeña complicación adicional. Ella no es uruguaya.
Bien. Muchachos, hacemos una tanda y seguimos hablando sobre... Vamos desengranando.
Sí, sí. ¿No? Entre otras cosas, vamos a ver también la oferta inmobiliaria, ¿no? Vamos, estas casas seguramente capaz que van a remate. Hay que saber cuántas habitaciones tienen, las comodidades, la grifería, la ubicación. Todos datos que nos van a decir ahora después de la tanda.
Ya venimos con Fabián Bernard y Pablo Alfano. Seguimos conversando con Pablo Alfano y Fabián Werner, periodistas, dos de los responsables del portal Sudestada, portal periodístico que tuvo varias replicaciones a partir del informe que sacaron sobre las propiedades que tiene Eugenio Figueredo en los Estados Unidos, ¿no? Propiedades valuadas en unos 5 millones de dólares. Uh-huh. Y Figueredo está siendo investigado en este momento a partir de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del FBI. Está retenido en Suiza en este momento.
Está detenido, ¿no?, en Suiza. Está, uh-huh, la familia con él allá.
Y bueno, a ver.
¿Se sabe la cárcel?
Uh-huh. No sé, yo hoy leía las... Hoy increíblemente leía las especificaciones de la celda, que tiene 12 metros, que no sé qué, que no tiene baño, que un montón. Pero no me acuerdo el nombre de...
No retuviste el lugar.
No retuve en qué lugar, uh-huh, está.
Y a ver, todo este informe de Sudestada, ¿no? ¿Es posible que a través de los negocios de Sandbergs, Sandbergs Rock y otros negocios como el desguazadero de autos, etcétera, etcétera, haya generado una utilidad con la que después Figueredo, en base a otros negocios que tenga, la verdad, negocios lícitos, ¿no?, haya comprado todas estas propiedades, es decir, que no haya utilizado dinero improcedente para comprar todas estas casas que compró?
Y habría que ver las cuentas bancarias que tiene, las empresas que tiene, que las tiene. Y nosotros estamos convencidos de que hay más casas y hay más cosas para investigar.
Y hay más empresas, sabemos. Uh-huh. Sabemos que tiene más empresas.
Porque en realidad Sandbergs Decorative Rock es una empresa que se vende en su página web como... uno de los
Pero fíjate lo que las especificaciones de lo que es la empresa.
Sí. Fundada en 1949, dice. Sí. Para empezar, ¿no?
Enumera clientes importantes, entre los cuales está Disneylandia.
Sí.
Disneylandia, algunos museos.
A mí me llamaba mucho la atención la librería Huntington, que si vos entras al sitio web de la librería, tiene la biblioteca, perdón, no librería. Tiene jardines temáticos, sí, donde están la piedra, sí, obviamente, sí, sí, ¿no? Un jardín japonés, un jardín medieval y unos parques alucinantes. O sea, hay una parte totalmente legal. O sea, evidentemente, son negocios que funcionan.
Sí. Acá dice, Sandbergs remains today a family owned and operated business. O sea, que hasta el día de hoy es una empresa familiar... operando en el negocio desde el año 49.
Uh-huh. Ahora, una de las cosas que nosotros pudimos confirmar, que bueno, es uno de los datos, llegó un momento cuando vos empezás a escribir que si ponés todo lo que tenés, al final generás una confusión, aburrís a la gente, o sea, y los datos que no eran relevantes, algunos los quitamos. Y uno de los datos relevantes que no quedaron en la nota es que en el registro de empresas de California, esta empresa figura como inscripta en 1969. Uh-huh. O sea, del 49, en el 49, no sé qué hacían, pero uh-huh, como empresa no estaban. En el registro está inscripta en 1969. Son esos detallecitos, ¿viste? Que...
Porque acá, ¿por qué es que su interés por ir a ver las propiedades de Figueredo? Porque Figueredo está detenido en este momento en Suiza por acusaciones de haber aceptado sobornos. Exacto. Para favorecer a determinadas empresas, a determinados países en organizaciones mundiales o
por un monto,
sesión de
por un monto, de que, un monto que además no se sabe cuál es.
Exactamente.
O sea, todavía no sabemos a ciencia cierta cuántos millones o miles de dólares recibió durante todo este tiempo que lo investigó el FBI, en el periodo que abarca la investigación, porque el FBI no lo investigó tanto tiempo, sino desde que aparecieron estos soplones.
No, y además hay...
Tener el monto, digo...
¿Por qué digo esto? Porque usted en ningún momento está diciendo que Eugenio Figueredo lavó plata a través de esta empresa.
No,
simplemente ustedes lo que están haciendo es mostrar, claro, estas propiedades, mostrar, claro, que Figueredo...
mostrar que es el dueño de estas propiedades.
Seguro. Claro.
O sea, alguien que está vinculado a esta empresa.
Claro, alguien que es dirigente de fútbol a nivel mundial, porque ahora es a nivel mundial, que viene de Huracán Buceo, que saltó, fue presidente de la AUF y hoy está... en la FIFA y está detenido con una empresa que vende rocas decorativas. A mí me causa mucha gracia lo de rocas decorativas. Piedra laja, tosca, canto rodado, llámese pedregullo, sí, no sí, sé. Sí. Compró al menos 6 propiedades en California, algunas en barrios muy lujosos.
Y se las vendían entre la familia. Es otro dato que también tengo que decir. ¿Por qué se vende entre ellos las,
claro,
cosas?
No, y además se la venden siempre en cantidades crecientes. Claro. O sea, siempre... la madre le vende a la hija y le cobra mucho más de
el precio
que,
aumenta.
Claro, el precio va aumentando. Entonces, evidentemente hay una intención de aumentar su patrimonio.
Uh-huh. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero sobrevuela siempre el lavado de dinero, ¿no?
¿Llamaron a Sandberg?
¿No? Exacto. No, no lo hicimos todavía. No. Tenemos una serie de llamadas pendientes.
Si se llama a Sandberg y se pregunta por Eugenio Figueiredo. Alguien responderá.
Llamamos ahora, después de la tanda. El teléfono tiene que estar.
Tengo,
¿no?,
el teléfono acá. Main sí, desk, sí. 626-446-4994.
Sí, sí, claro. Sí. No, además hay que recordar una cosa. En Estados Unidos existe la figura penal del enriquecimiento ilícito, que en Uruguay no existe. Es decir, si en Estados Unidos el FBI o quien sea, la policía, llega a la conclusión de que alguien tiene una fortuna y no suena demasiado lógico cómo consiguió todo ese dinero...
Sí, no puede justificarla.
Se inicia una investigación. Es decir, si Eugenio Figueredo, en el marco de esta investigación, no puede probar que el dinero que tiene y las propiedades que compró las consiguió a través de métodos lícitos... va a estar en problemas. Uh-huh. O sea, la FIFA ya sabe que cobró sobornos, o por lo menos es lo que está investigando. Quizás con esos sobornos...
Claro, ¿qué hizo con ese dinero? Bueno, y ahí es cuando llegamos...
Entonces
bueno,
se pone relevante. Figueredo
ha hecho estas cosas. Bueno, claro. Que encuentren el link entre esto y esto. Se trae la justicia también, ¿no?
Por ahora, o sea, además nosotros no somos periodistas. O sea, eso que lo investigue la justicia, claro, de allá incluso. Porque además es el ciudadano norteamericano. Legalmente es ciudadano norteamericano, pero... Nosotros lo que queríamos mostrar es cómo con esa empresa, que no es de gran porte, uh-huh, pese a que tiene clientes muy importantes, como Disneylandia, museos y qué sé yo, él logró al menos comprar 6 propiedades. Sabemos que tiene más. Uh-huh. Presumimos que tiene más, porque no lo hemos podido comprobar. Y hasta no poderlo comprobar, es impublicable. Pero tenemos la presunción de que tiene algunas propiedades más. Uh-huh. Y sabemos, y esto sí con certeza, que tiene una empresa más.
Claro.
Que en cualquier momento la vamos a alargar, porque es interesante la historia de esa empresa. Y esa empresa, además, hay hasta documentación de esa empresa.
¿Y hay algún vínculo local con Uruguay en todo esto? ¿Hay triangulaciones o no?
Sí, hay algunos vínculos
locales. Tiene vínculos locales y tiene propiedades en Uruguay. Uh-huh.
Eso es algo que todavía no nos metimos, ¿no? Uh-huh. Las propiedades que tiene en Uruguay.
Y hay una investigación, por algo hay una investigación judicial también en Uruguay a pedido de los Estados Unidos.
¿Cuánto se gana por ser vicepresidente de la FIFA?
Nada.
Es todo honorario.
En
la CONMEBOL también.
En la CONMEBOL creo que también, sí. Pero cobran
son
viáticos.
Buenos viáticos,
son buenos viáticos. Son viáticos, son viáticos.
Bueno, sí, está.
Son como los ediles de Montevideo.
Claro.
Técnicamente son honorarios, pero tienen gastos de secretaría importantes.
Importantes.
Que te hacen un sueldo.
Bueno, lo mismo debe pasar para los que están en la FIFA o en la CONMEBOL.
Claro, sí, sí.
De ahí a que esos viáticos puedan comprar tantas cosas... ya hay una distancia importante.
La CONMEBOL, por ejemplo, yo me enteraba el otro día, yo no sabía, la CONMEBOL tiene estatus, sede de la CONMEBOL tiene estatus diplomático.
Sí, ahora
estatus de embajada.
Ahora no. Más porque revocaron la ley.
Pero la tenía hasta hace nada. Uh-huh. O sea, increíble.
Sí, sí, claro.
Increíble que un dirigente de fútbol se encierre en una sede.
Si Nicolás Leos acogotaba a Figueredo en la sede de la CONMEBOL en Paraguay...
Era como estar en el Vaticano.
Lo jugaba la FIFA.
Claro. Sí, ¿no? Sí. Y una cosa, sí, sí, o sea, está eso. O sea, no es tan burdo.
Se pudrían ahí adentro, porque no podían salir. Ahí adentro estaban tranquilos.
Claro. No, sí, no, además uno cuando pasa por la sede de la CONMEBOL, en realidad no está en Asunción, está antes de Asunción, está en Luque, mira aquello y parece que estuviera en Nueva York, porque realmente son 4 edificios ultramodernos, uno en la sede de la CONMEBOL, el otro es un hotel 5 estrellas, el otro es un centro de convenciones, un centro comercial, y uno dice, pero ¿por qué esto así, no? Para dirigir el fútbol sudamericano no se debe precisar tanto.
No, obviamente lo cierto es que el fútbol da mucho dinero y a veces capaz que los vueltos son enormes, ¿no? Que te da para construir esta mega sede de la CONMEBOL.
Bueno,
para
claramente son enormes porque los sobornos que estamos hablando ahora que están siendo investigados son millones y millones de dólares.
Fíjate que la FIFA gastó 10 millones de dólares para fomentar el fútbol en la diáspora sudafricana en Centroamérica. Eso es maravilloso, o sea... pensate otra excusa, pero la verdad que estimular a la diáspora sudafricana en Centroamérica no parece ser un motivo para poner 10 millones de dólares.
Acá un mensaje dice: estimado, muy bueno el informe Figueredo de Sudestada, solo me dejó una duda. No me cuadra el metraje indicado de cada uno de los terrenos con las casas correspondientes. Si vemos las fotos y la cercanía de las casas vecinas, los terrenos no pueden ser tan grandes. ¿Será un problema de la conversión de pies a metros? Esto no invalida el informe, pero sería bueno que lo chequearan y no, reconfirmaran.
En los informes de inmobiliarios que nosotros vimos, donde figura el valor, las compras y las ventas de la casa, los agentes inmobiliarios, los titulares de las propiedades, ese es el... Está, es sacado de ahí el metraje.
Ajá. Ahora, son porque mucha gente habla de mansiones. Algunas son casas.
Sí, hay dos mansiones. Dos millones y pico,
sí.
Y la otra de 1,5 millones. Ahí esas son mansiones, porque aparte tienen, bueno, 4 habitaciones, 7 baños, 2 pisos.
¿Baño en suite?
Y debe tener, sí, yo debe tener baño hasta en la cocina. Pues tiene más baño que habitaciones, una de ellas.
Mirá, piscina.
Y si uno ve la foto con columnas, con entrada, con Don León en la puerta, o sea, es... Hay dos que son mansiones. Las otras son casas lindas, grandes.
¿Tiene problema de humedad algunas?
Y él no tiene problema ahí porque la revista de piedra.
La revista de piedra.
Claro, está bien. Ahí no se filtra nada.
Claro, está perfecto.
Uno puede decir, bueno, nadie es culpable. Y de hecho el informe que hizo público el Departamento de Justicia dijo, remate diciendo, nadie es culpable. Todo el mundo es inocente hasta que
se demuestre lo contrario. No, es que yo creo que si Figueredo... Si la justicia no puede probar la culpabilidad de Figueredo y termina siendo inocente, va a romper el orto, todo, o sea, claramente, ¿no? Después de todo lo que dijimos...
Pero ¿sabés qué? No, pero quiero decir que uno se piensa que no va a pasar eso porque lo que le comentaba la tanda, ¿no? El ex vicepresidente de la FIFA, Warner, que salió bajo fianza y en su canal propio de TV, en su defensa blandió frente a la cámara un informe que decía que la investigación... está totalmente errada, era una nota del diario humorístico satírico Onion, ¿no?
Gente
que realmente...
Patinó feo.
Exactamente, que no sabe dónde agarrarse y encima patina tan feo como...
Claro, se defendía con
un diario satírico, Onion.
No, pero lo que quería decir es que en el caso del enriquecimiento ilícito, la carga de la prueba es inversa.
Ajá.
O sea, no es que te tienen que probar que sos culpable.
Vos tenés que probar de dónde sacaste la guita.
Vos tenés que probar que sos inocente.
¿De dónde viene toda esa prueba?
Seguro. Entonces ahí se complica bastante la situación.
Claro. Ahí es cuando vamos a averiguar qué tanto está dejando Sandbus Rock.
Exacto.
El desguazadero de auto. Y los
ahí es cuando se te quema la oficina de administración, ¿no?
Claro,
claro. No, claro. Que el efecto Reichstag, ¿no? todo el predio.
Sí, sí, claro, porque exacto. Qué otra, ¿no?
Sí, sí.
Y ustedes conversamos también, ¿no? La historia de las mafias y el lavado de dinero. No estamos hablando nada que ver con Figueredo ni nada. Se está investigando, ¿no? La historia del lavado de dinero.
Le voy a cortar ese audio. Le voy a mandar enterito.
Mandalo donde quiera. tenemos que. Se lava mucho dinero a través de bienes raíces, a través de casinos, y cualquiera que haya visto las películas de Meyer Lansky o de los mafiosos
norteamericanos
de la década de 30,
lavaderos.
Acordate, sí. Lavadero. El ejemplo más, no es el mejor ejemplo, pero ¿qué hace el protagonista de Breaking Bad?
Bueno, lavadero.
Pone
lavadero de auto. Intenta lavar, nunca lo logra, ¿no? Intenta lavar la guita. Comprando un lavadero de autos. Sí. Un negocio que no es muy próspero en Estados Unidos. En ninguna parte del mundo.
Pero que nadie le va a echar la lupa.
Pero
también.
Nadie te va a andar exactamente. Y bueno, y vender piedras decorativas en una de esas tiene su encanto. Y si le vendes a Disneylandia, sos un proveedor importante. Yo qué sé. Capaz que es por ese lado.
Sí, y un poco dañino, ¿no? Disneylandia, ¿no?
Se pueden descubrir cosas también, porque esto es como se destapó la olla, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa. ¿Para qué Disney? Hasta las manos, ¿no?
Sí. Uno nunca sabe.
Sobrefacturando piedra que le compraba a Figueredo.
Habrá que...
¿No?
Eso seguro que están tranquilos. eso es cuestión de Estado, ¿no? Disneylandia no
cae. Disneylandia no se mancha.
No se mancha.
El ratón Mickey no se mancha.
No se toca el ratón Mickey.
Ahí puede caer un par de administrativos, un CEO, pero...
Sí, pero nada más.
El resto no. Es una buena excusa, a ver, estuvo bueno
se
también.
Se cae Disneylandia, se cae el American Dream.
Exactamente. Estuvo bueno que le pasara esto a su estada, que se hiciera viral, porque la gente ahora puede conocer las otras investigaciones que han hecho, que son muchas, está bueno el laburo que hacen. No sé cómo se bancan ustedes, y ya les estoy llamando al FBI.
Tenemos un negocio de piedras decorativas.
Porque realmente
el
periodismo de investigación es no garpa, ¿no?
No garpa.
No garpa, claramente. Y es el que lleva más trabajo también.
Por algo todos tenemos los tres, digamos, que dirigimos esto, tenemos laburo, ¿no? O sea, trabajamos y en los ratos libres.
Y por algo, se hace tampoco, ¿no? Periodismo de investigación. Pero sí, porque también de alguna manera este escándalo que estalla en Europa, o sea, en Suiza, a través de una investigación de los Estados Unidos, que muestra qué tan podrido estaba el fútbol en la FIFA. A todos sabemos que en Uruguay esto pasa también de hace años ya, uh-huh. ¿no? Años, pero nunca pasó nada, ¿no? Claro. Nunca hubo nadie preso, nunca hubo una investigación que pusiera contra la pared, ¿no? A nadie, uh-huh. O sea, la única persona vinculada a ese mundo del fútbol que cayó preso fue por un operativo narcotráfico,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, te da la pauta que siempre la estamos mirando afuera, ¿no? Seguramente porque, entre otras cosas, faltan recursos para poder investigar. Yo no es que tampoco sea una tarea del periodismo, claro, tener que destapar todas las ollas, no, eso claro. De la justicia, digo, ¿no? Claro. Pero muchas veces el periodismo es el primer punto de partida para que la justicia después abra una investigación, ¿no?
Sí.
Y acá no pasa mucho. También porque supongo que habrá otras cosas idiosincráticas y culturales que a veces no nos permiten investigar.
Pero a veces,
¿no?,
es un tema de acceso a determinada documentación. Y Uruguay es un país Uruguay es el país del secretismo.
Claro.
Nosotros... ¿Usted cómo fue que destaparon la olla de Casino, por ejemplo?
Ah,
la primera, a ver, para tener una idea de cuál fue el hilito ese que pudieron empezar a...
Y el inicio en realidad fue también cruzar datos de investigaciones que ya estaban hechas, que no eran periodísticas, eran administrativas. Uh-huh. Había una investigación de la Intendencia, una investigación de la Junta Departamental, una del Tribunal de Cuentas.
Pero sí tuvimos un
claro,
tuvimos una, sí tuvimos un fuente, garganta, no, sí, tuvimos seguro, un garganta sí. Profunda hubo, esa claro. Vez sí
juntamos. Claro.
Hubo un par de gargantas.
Juntamos profundas. Toda esa información, hicimos un primer informe y cuando sale el primer informe empezaron a haber llamadas de teléfono, a venir gente a brecha y decir, bueno, mira muchachos, yo conozco. Y a veces eran datos re chiquitos. Mm. O sea,
sí, que estábamos 2-3 meses para sacarlo.
Yo qué sé, el por ejemplo, el dato, la nota que nosotros publicamos fue en agosto, creo, del 2007, cuando encontramos al cuñado de Bengoa en una de las empresas, es una llamada de teléfono de alguien que yo no conozco, o sea, no sé la identidad de la persona que llamó, que dijo, mire, yo conozco a fulano de tal y él dice que trabaja en la empresa tal. Si le sirve el dato, bien. Si no, mala suerte. Bueno, muchas gracias. Con buscar no se pierde nada. Fue la empresa y estaba el tipo
y
ahí.
Y una de las empresas...
No lo hubiera encontrado jamás.
¿Cuál era la que tenía la montaña de pedregullo en la puerta? ¿Folway era?
No, Folway era la del cuñado.
¿Cuál era?
La que tenía, había dos o tres
bueno,
en esa...
había una que figuraba la empresa, ¿no? Teníamos la dirección de la empresa. Sí. Entonces, va el fotógrafo de brecha, ¿te acordás?
Sí.
Va el fotógrafo de brecha y le dijimos, hacé la fachada de la empresa. Llegamos y era un portón, ¿está?
Claro,
no había empresa.
Era una empresa fantasma.
Y había una montaña de pedregullo, estaban en obra. Y era una casa familia,
claro.
No había empresa. Y después nos pasó otra cosa que empezamos a ver, por ejemplo, empezamos a ver que varias empresas tenían la misma dirección. Gonzalo Dorgás, no me acuerdo el número.
Sí,
era un apartamento en Villaviarres. Fuimos con él, nos paramos. Decía, se alquila. El cartel era, por ejemplo, apartamento 704, tocamos timbre, en eso se nos da por mirar, donde funcionaban 3 o 4 empresas, todas dedicadas al arrendamiento de slots para la intendencia, decía se alquila o se vende, no me acuerdo, también foto contigo, o sea, cosas así, algunas por trabajo, por meter muchas horas, por cruzar datos, otras porque nos cayeron del cielo.
Y claro, otras por garganta profunda, digamos.
Después hubo fuentes.
Sí, ¿no? Y una parte que hubo que conseguir los registros de las empresas.
Ahí está.
Que eso fue lo más difícil.
Eso fue como el final, digamos. Cuando estaba toda la cuestión armada, dijimos, bueno, esto acá hay que tener información dura de las empresas, porque si no...
Uno ¿cómo hace para conseguir esos registros?
Y hay dos posibilidades. Vos podés conseguir determinada información de empresas a través de la Dirección Nacional de Registros, o APE, dice el registro, pagás unos mangos.
Tenés que pagar por el trámite y te abren lo que es un S.A.
Claro, te dicen la sociedad anónima tal, tiene tal dirección,
Datos básicos, digamos.
Claro, datos básicos de la empresa, eso es público. No te deberían cobrar porque es público, pero te lo cobran. Y después hay otra parte que tiene que ver con los directivos, la información laboral, digamos, o sea, la plantilla y todo ese tipo de cuestiones que son, en Uruguay son reservadas o secretas, que tenés que tener fuentes.
Chau. Ahí no te queda otra.
Alguien que te filtre.
O sea, si vas ahí no te lo van a dar porque no te lo dan.
Y ahora, usted acaba de demostrar cómo una vez que empezás una investigación y se hace pública, la gente te empieza a llamar para brindarte datos. Imagino que ahora, en el correr de todas estas semanas, una investigación que tuvo repercusión global, digo, ahora Warner se volvió el soplón de Blatter, y así sucesivamente, ¿no? Y la cantidad de llamados que deben estar haciendo esas personas, digo, miren, yo soy de tal lugar y sería bueno que investiguen. Porque al principio era el Mundial de Sudáfrica, ahora resulta que también el Mundial del 98.
Sí, el 98 también.
Entonces, una vez en el 98.
94.
Sí, ¿por qué no va a haber en el del 2002? ¿Por qué no va a haber en el 2006? ¿Por qué en el 2010?
Claro. O sea, pero la última información es que el de Brasil lo están investigando ahora también.
Que sí, bueno, es que sí, digo, no creo que esto sea operaciones circunstanciales donde vos encontrás eslabones débiles en la cadena. Evidentemente, se montó un sistema operativo,
claro,
que viene funcionando desde que se le puso la primera piedra, no, sí, decorativa, claro, ¿no? O sea,
sí, sí, por algo además los tipos duran 20 años, 17 en el cargo, ¿no? O sea, ellos, hay una continuidad. Ahora habrá que ver qué pasa, que este hombre se fue, si el que queda sigue con esta tradición de quedarse 20 años en el cargo, pero evidentemente, como vos decís, hay un esquema que funciona, claro, muy bien. Vos funcionó hasta ahora, por lo menos.
La escuelita Avalanche.
La gran Avalanche. ¿No? La doble, la triple en eso, no, la triple Avalanche.
Sí, sí, un maestro.
Y ese juez, de los, junto con Jules Rimet, es de los tres presidentes que estuvo más tiempo en la historia de la FIFA. Claro. Él, Rimet, Avalanche y Blatter.
Y Blatter.
Pero Avalanche, Avalanche.
Y los otros tres o cuatro, que no sé, porque no son más de siete, creo, ni lo conocés.
No, claro.
Es como los papas, ¿te acordás siempre del último y del anterior?
Sí, y de los grandes reinados, ¿no?
Seguro. O sea,
de lo que está mucho tiempo. El que lo fundó, Avalanche, que estuvo. Aparte, que Avalanche es de alguna manera también la explosión del fútbol como negocio.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Cuando el fútbol se empieza a convertir realmente en un negocio de proporciones.
Sí, es el que logra. Por ejemplo, el primer acuerdo comercial con Adidas.
Claro.
O sea, ahí empieza un poco a vincularse con grandes corporaciones y empieza a conseguir auspiciantes y empieza a generar.
Ahí empieza la FIFA S.A.
Claro.
Una organización sin fines de lucro, pero
ahí surge la pelota con nombre. La primera pelota con nombre es la Tango.
Claro.
La Mundial del 78. A partir de ahí empieza toda esta movida enorme.
Divino. Bueno, muchachos, subestaba.com.uy, ese es el portal que tienen que entrar para encontrarse con esta investigación. Exacto. Algunos de sus responsables, Pablo Alfano, Fabián Werner, gracias por arrimarse.
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.
Arriba.
Y mañana, que seguramente tengamos colgado alguna novedad de una nueva empresa de Hermes Figueredo.